En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos un poco sobre la dimensión evangelizadora de nuestra asociación Quejaritomene, aunque creo que estas reflexiones van a servir no solamente a los asociados de Quejaritomene, sino a todos los que están interesados, a todos los que se sienten movidos a llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Tengamos en cuenta que la evangelización no es solamente un bien que le hacemos a otras personas. La evangelización trae inmensos bienes para nosotros mismos. En efecto, a través de la evangelización, nosotros volvemos a los fundamentos de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Esto se parece a lo que se suele decir en pedagogía. A veces la mejor manera de entender algo es tratar de explicarlo. Por ejemplo, cuando uno trata de entender algunas cosas de biología, o cosas de química o de matemáticas, hace el esfuerzo de explicarlo a otra persona o trata de ponerlo en tus propias palabras, como se dice, y te puedo asegurar que ahí descubrirás que verdaderamente estás entendiendo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos apropiamos del mensaje de manera muy particular cuando lo compartimos. Y este es el primer bien que nos trae la evangelización. A medida que vamos compartiendo con los demás, nos vamos apropiando más y más de nuestra fe. En segundo lugar, al evangelizar, estamos descubriendo la calidad de amor y la intensidad del poder de Dios que ha obrado en nosotros. Cada vez que sacamos a la luz esa joya preciosa, esa perla preciosa que es el Evangelio, nosotros mismos aprendemos a apreciarla más. Apreciar es descubrir el precio. Es muy difícil descubrir el precio de la joya que tienes, si siempre está escondida. Cuando sacas esa perla, cuando sacas esa joya, tú mismo, tú misma descubres su valor. Una comparación un poco mundana y un poco tonta puede servir. Es como la señora que va a una comida muy elegante y se pone uno de sus varios collares. Y en la fiesta o en el banquete, todo el mundo la felicita y le dice: ¡Ay, qué collar tan lindo! ¡Qué diamante tan precioso! ¡Cómo te queda de bien! Esas palabras le ayudan a ella a comprender, a descubrir el valor del collar que siempre mantiene guardado en una caja. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, descubrimos nosotros mismos cómo es bello, cómo es una piedra preciosa, cómo es un tesoro que ha llegado a nuestras vidas. Y en tercer y último lugar, compartir el Evangelio nos hace muchísimo bien. Porque el que está ocupado haciendo el bien no tiene tiempo, ni ganas, ni oportunidades de hacer el mal. La mejor manera de librarse de malos pensamientos es llenarse de buenos pensamientos. La mejor manera de librarse de malas palabras es llenarse de buenas palabras. Y la mejor manera de librarse de malas acciones es hacer buenas acciones. Decía algún predicador, poco puede el demonio contra nosotros si siempre nos encuentra ocupados haciendo el bien. Entonces, estos son los tres grandes bienes que trae la evangelización. En primer lugar, nos recuerda los fundamentos y así nos ayuda a entender mejor el mensaje. En segundo lugar, nos ayuda a apreciar el tesoro que tenemos. Y en tercer lugar, nos mantiene bien ocupados. Y la persona que está haciendo el bien no tiene tiempo para hacer el mal. Ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas. Baste eso por ahora sobre los bienes que trae evangelizar. Pero uno piensa que evangelizar es como un privilegio reservado a unas pocas personas, muy pocas personas. Y es tan fácil encontrar explicaciones, casi digo pretextos, de por qué uno no evangeliza. Uno dice, es que me faltan muchos conocimientos, me falta mucha preparación, o me falta edad, o me falta facilidad de palabra, o me falta carisma, me falta simpatía. Son muchas las explicaciones que nos damos o las justificaciones que ponemos. Y hay una cosa muy interesante, que en eso de buscar disculpas no estamos solos. Casi todos los profetas pusieron alguna disculpa. Dios los llamaba para que fueran mensajeros de su palabra, y ellos buscaban disculpas, y a veces las encontraban fácilmente. Moisés decía, yo no tengo facilidad de palabra. Jeremías decía, yo soy muy joven. Otros, como Jonás, simplemente se rebelaban contra Dios. Yo no quiero perder mi tiempo en eso. Yo no quiero meterme en problemas. Y es muy interesante que Dios llame a las personas, me refiero al caso de la Biblia, que Dios llame a estas personas y que ellas pongan más o menos las mismas disculpas que nosotros pondríamos. No tengo facilidad de palabra, no tengo mucha preparación, no tengo la edad apropiada, no tengo ganas de hacerlo, no quiero meterme en problemas. Todas esas disculpas nuestras son las mismas disculpas que la humanidad le ha estado dando a Dios desde hace muchos, muchos años, miles de años. O sea que tus disculpas no son nuevas y Dios ya tiene una respuesta para esas disculpas. De hecho, sabemos muy bien qué obras tan grandes hizo. Algunos eran hombres, otras mujeres. Algunos eran casados, otros solteros. De los que estaban casados, unos estaban bien casados y otros estaban mal casados. Por ejemplo, Oseas, él estaba casado y estaba mal casado. Tenía problemas en su matrimonio. Tenemos gente con mucha cultura, como Isaías, y tenemos campesinos, cultivadores de higos, como Amós. Tenemos gente entre el sacerdocio, como Ezequiel, y tenemos otros, pastores humildes, como Moisés mismo. Es decir, caigamos en la cuenta de que es Dios quien llama. Y caigamos en la cuenta de que el Dios que llama no abandona. Pero por otra parte hay que decir que evangelizar es menos difícil de lo que creemos. Hay un pasaje que me gusta mucho. Corresponde al evangelio que se lee en la fiesta de San Andrés Apóstol. Precisamente porque el protagonista de esta escena es Andrés. Andrés era hermano de Simón Pedro. Andrés se encuentra con Jesucristo, descubre algo maravilloso en la predicación, en la vida, en la presencia, en la mirada de Jesucristo, y nos cuenta el evangelista Juan que Andrés se fue a contarle a su hermano, fue a evangelizar a su hermano. ¿Te imaginas qué privilegio? Fue a evangelizar a Simón Pedro. Fue allá a decirle a Pedro, oye, que encontramos a uno, tal vez es el Mesías. Y entonces, ¿y qué hizo Andrés? Llevar a Pedro donde Jesús. Llevar a su hermano, Simón, llevarlo donde Jesús. Evangelizar no significa que tú tengas que tener todas las respuestas. Tú no tienes que tener las respuestas, sino tienes que saber en dónde se encuentran. Y esas respuestas están fundamentalmente en nuestro Señor Jesucristo. Evangelizar no es reemplazar a Jesucristo. Evangelizar es llevar a donde Cristo, llevar hacia Cristo. Si uno tuviera que reemplazar a Jesucristo, pues nadie podría evangelizar, por lo menos ninguno de nosotros, con absoluta seguridad. Y el primer descartado sería yo. Nosotros no podemos reemplazar a Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar hacia Jesucristo. Un evangelizador es un mensajero que cuenta en dónde se encuentra el gran tesoro, en dónde se encuentra la gran verdad, en dónde reside la verdadera paz, en dónde brilla la verdadera esperanza, en dónde se puede contemplar la verdadera belleza. Ese es un evangelizador. Entonces quitemos los pretextos y sobre todo dejemos de pensar que evangelizar es muy difícil. ¿Qué sabía sobre Jesús? Pregunto yo. ¿Qué sabía sobre Jesús este Andrés cuando se puso a hablar con Pedro? ¿Pedro hubiera podido acribillarlo a preguntas y Andrés no hubiera tenido mayores respuestas? Pero lo que hizo Andrés fue llevar donde Jesús. De aquí aprendemos muchas cosas. De aquí aprendemos que la evangelización es audaz. Y de aquí aprendemos que la evangelización es generosa. Pero sobre todo aprendemos que la evangelización es humilde. Un verdadero evangelizador es una persona muy humilde. Humilde porque no reemplaza a Jesús. Otra disculpa que uno se da es, yo no soy santo. Cuando yo sea santo, voy a empezar a evangelizar. Cuando yo sea bueno, cuando yo sea perfecto. Pero ahí tenemos el ejemplo del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. El Evangelio de la Samaritana, el texto ese de la Samaritana. Esta mujer era una pecadora pública. ¿Cuál era el lugar más difícil para evangelizar? ¿Cuál era el lugar más difícil para que ella evangelizara? Sin lugar a dudas, su propio pueblo, su propio poblado. Ahí estaba toda la gente que le conocía la vida al derecho y al revés. Ahí estaban todas las señoras que tenían que odiarla porque les había quitado el marido. El auditorio menos receptivo y más hostil que ella podía encontrar era la ciudad donde vivía. Y sin embargo, ella empieza a evangelizar. Fíjate la importancia de la humildad. ¿Y ella se presentó como una persona buena? No. ¿Ella esperó a ser santa? No. Entonces, ¿cómo evangelizaba ella? Como la tarea de ella era llevar hacia Jesús, ella empezó a decirle a la gente: oigan, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Ella nunca pensó que ella era buena o que ella era una caja de respuestas. Ella no se sentía capaz de responder a todas las inquietudes o a todas las contradicciones, o a todos los insultos incluso que pudieran decirle sus paisanos. Ella no se consideró buena ni se consideró sabia. Ella sencillamente llevó hacia Jesús y no tuvo que esperar a ser buena porque el contenido de su evangelio no es yo soy bueno. Nosotros no evangelizamos para decirle a la gente: oigan, yo soy bueno. No, nosotros evangelizamos para decirle a la gente: Dios es bueno. Y por eso no tenemos que esperar a ser buenos. Lo que tenemos es que saber atraer a las personas hacia Jesús. Pero entonces uno dice: pero ¿y cómo se hace eso? La verdad es que cada evangelizador termina encontrando su propio método. Pero hay unas pautas generales que les pueden servir. Ya Jesús nos marcó la pauta con aquello de la parábola del sembrador. ¿Qué se necesita para evangelizar? Se necesita la semilla, se necesita la tierra y se necesita el agua. La semilla es la palabra, la tierra son los oyentes, el agua es el don del Espíritu Santo. Nosotros podemos contar con el auxilio del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos de la calidad de la semilla. Entonces, ¿en dónde hay que tener cuidado? En la tierra. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cuál es la mejor tierra? A veces uno piensa que la mejor tierra será la gente más buena. Pero eso no es cierto. Al contrario, lo que encontramos es que muchas veces las personas que son buenas o que por lo menos se creen buenas son las que menos aceptan. El caso típico es el de la persona que dice: yo no robo, yo no mato, yo no robo. Voy a misa cuando me nace. Yo no soy una persona mala. Esas personas suelen ser las más difíciles de evangelizar. Entonces a veces uno cree que la buena tierra está donde están las virtudes o donde están las buenas familias o donde están los buenos hogares o donde están las buenas personas. Pero lamentablemente las buenas personas suelen creer que ya están tan bien, que están demasiado bien y que no necesitan lo que nosotros les podamos contar. Tú tienes la semilla, que es la palabra, y tú conoces el poder de la palabra. Y tú tienes la lluvia, que es la acción del Espíritu, y por eso hay que orar al Espíritu antes de evangelizar, durante la evangelización y después de evangelizar. Eso lo tienes, pero hay que saber escoger la tierra. ¿Y cuál es la mejor tierra? La mejor tierra no es la mejor gente. La mejor gente, o mejor dicho, la gente mejor, no suele creer que necesita nada de Dios. Hay un chiste tonto de la carta de un niño narco, un niño mafioso. Carta de un niño narco al niño Dios. El niño narco se sienta y le escribe esta carta al niño Dios. Niño Dios, ¿qué quieres? Esa es la carta del niño narco. Él siente que tiene todo. A ver, ¿qué quiere Dios? Tiene la vida arreglada. Entonces, ¿qué quiere? Las personas que están muy bien no suelen ser la mejor tierra. En otras ocasiones uno cree que la mejor tierra son las personas que uno tiene cerca. Pero Jesús también nos advierte en contra de esto. Jesús dice que un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Conocemos casos de papás que evangelizan en muchos lugares, pero los hijos o las hijas no los quieren oír. Hay veces que uno tiene pues cierta capacidad de tocar el corazón de algunas personas, pero en la familia de uno, o en el barrio de uno, o los amigos de siempre que uno tuvo, no quieren saber nada de uno. Yo creo que ya les he contado que cuando yo entré a la comunidad, cuando yo entré a esta orden dominicana, y estaba haciendo mi noviciado allá en Chiquinquirá, tuve una gran alegría porque mis compañeros de universidad, mis amigos de tanto tiempo, iban a ir a visitarme a Chiquinquirá. Y yo pensé, esta es una ocasión muy linda para evangelizarlos. Pero la verdad es que esa fue la última ocasión en que vi a la mayor parte de ellos. De hecho, en este momento no me acuerdo haber vuelto a ver a ninguno de ellos, a ninguno de ellos lo volví a ver. Se fueron. Y uno puede pensar que evangelizar es, voy a empezar por mis amigos, voy a empezar por la gente que tengo cerca. Y no. A veces esos son los últimos. O a veces, como el hijo pródigo, la gente tiene que irse lejos para aprender las lecciones que tuvo siempre cerca. Y uno no puede quejarse demasiado que eso sea así, porque de pronto a algunos de nosotros nos ha pasado lo mismo. También tuvimos que irnos lejos y caer en muchas cosas para descubrir cuánto vale servir a Dios y por qué Dios debe estar en primer lugar. Entonces termino con esto. Si la mejor tierra no es la gente mejor, la gente más buena, y si la mejor tierra tampoco es la gente más cercana a mí, ¿dónde encuentro la mejor tierra? Si seguimos el ejemplo de Cristo, la respuesta es muy clara. La mejor tierra es allí donde haya una necesidad y yo pueda hacer algo por resolverla. Esa es la mejor tierra. Si hay alguien cerca de ti, preocúpate por evangelizarlo. ¿Y cómo lo evangelizas? ¿Echándole discursos y homilías todo el día hasta que te diga que eres un fanático y se aburra de ti y de Dios? No. ¿Cómo los evangelizas a los que tienes cerca o a los que tienes lejos? ¿Sabes cómo? Estúdialos. Estudia cuáles son sus necesidades. Descubre qué les está haciendo falta realmente, realmente. Y mira si tú puedes ayudar en algo, en esas necesidades reales, para bien de ellos. Esto no es ningún secreto, esto lo aplican hace mucho tiempo, por ejemplo, las sectas protestantes. Cuando una persona cae en una enfermedad o está en un desempleo, o cuando un migrante llega a una tierra extranjera y está tenso y está asustado y está desorientado, cuando una persona está en gran necesidad, ahí es tierra buena, ahí. La tierra buena es la tierra marcada por necesidades. Los corazones llenos de necesidades son los corazones que más nos interesan, porque esos son los corazones que sí van a responder. Los demás corazones, los corazones de la gente que se considera bueno, muy poquito. Los corazones de la gente que simpatiza conmigo, muy poquito. La verdadera tierra es la gente necesitada, pero no cualquier persona necesitada. Hay gente necesitada en Tailandia, y hay gente necesitada en Alaska, y hay gente necesitada en el país de Gales. Si yo puedo hacer algo real, algo que marque una diferencia en la vida de esa persona, y si puedo hacer eso, revelando paulatinamente y creativamente que yo pertenezco al Señor, ahí habrá evangelización. Esa es la clave. Gente necesitada, esa es la buena tierra. A mí me gusta decir esta frase: lo que un evangelizador necesita es gente necesitada. Eso es lo que un evangelizador necesita. Y bendito sea Dios, gente necesitada es lo que hay. Lo que pasa es que la gente necesitada no es la más agradable, ni es la más simpática, ni es la que me cae mejor, ni es la más rica, ni es la más poderosa, ni es la más influyente. Pero la gente necesitada, esa es la tierra para evangelizar. Si tú juntas la lluvia del Espíritu y la semilla de la palabra y la tierra necesitada, harás una gran obra a tu manera. Tú no tienes que repetir a nadie. Tú eres único. Y por eso tu estilo de evangelización será único también. Demos gracias a Dios que nos llama a evangelizar. Demos gracias a Dios por esta asociación que tiene como vocación evangelizar. Y dejando a un lado ya pretextos, digámosle al Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Dios preguntó: ¿y a quién voy a enviar? Isaías respondió: envíame a mí. Envíame a mí. Dile tú también eso al Señor en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.